Qué gusto saludarte a través de InformaFM.com en vivo, a través del podcast en InformaFM y a través de todas las señales de Informa Tepatitlán. Con el gusto de saludarte en este viernes, ya es viernes 7 de noviembre del año 2025. Cuando menos pensamos ya se nos está pasando la primera semana del onceavo mes. Bienvenido, muy muy buenas tardes, quédate con lo mejor ahora.
Estatales, el informe FM.
Hay emergencia sanitaria de ganado en Jalisco. Y es que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER Jalisco, informó la mañana de este viernes 7 de noviembre que fue detectado un repunte o unos casos de gusano barrenador de ganado. Y ojo, porque esto es bien importante debido a que pues se había dicho que estaba libre Jalisco de este problema y resulta que no. Resulta que, pues bueno, la SADER Jalisco pues detectó un caso de gusano barrenador de ganado. Esto en Encarnación de Díaz. Se produjo durante una revisión de rutina que procedía del estado de Campeche. Técnicos especializados de la ASICA Jalisco, la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, inspeccionaron el embarque en el que el corral del corral autorizado tres generaciones. Mediante una revisión física y visual se detectó la presencia de larvas, una lesión sospechosa ubicada en la oreja izquierda junto al ariete de identificación de un solo ovino de los 79 animales que conformaban el embarque. La unidad de binomio canino con el perro Homer realizó una marcación positiva con el animal y la inspección con esto confirmó la presencia de 20 larvas del gusano barrenador de ganado. El cargamento de ganado, como le decíamos, era proveniente de Campeche. Tras la notificación, pues bueno, se activaron los protocolos de atención y desactivación del caso de este gusano barrenador a través del personal ASICA Jalisco, por lo que se procedió a la colecta de muestras para diagnóstico. Se delimitó un área focal y perifocal con radios de 20 y 40 kilómetros alrededor del punto de detección. En esta zona se está llevando a cabo una vigilancia epidemiológica intensificada para la inspección de animales y curación de heridas para prevenir la dispersión. También se enfatizó la necesidad de una coordinación total entre los tres órdenes de gobierno, el sector productivo y los ciudadanos para asegurar los buenos resultados. Recordar que el gusano barrenador de ganado se alimenta de tejido vivo de los animales y surge cuando las moscas depositan los huevos en heridas superficiales y las larvas eclosionan rápidamente, esto entre 12 y 24 horas, por lo cual se exhorta a los poseedores de animales a mantener la vigilancia sanitaria y curar cualquier herida y reportar cualquier sospecha de gusano barrenador de ganado. A nivel nacional, el último corte en esta semana epidemiológica se registran 757 casos activos de gusano barrenador de ganado, justo cuando, pues bueno, el gobierno de México quiere volver a exportar, pues ganado en pie, pues bueno, poder tener eso, tener esa parte controlada, pues mire usted, sale este nuevo caso de gusano barrenador de ganado aquí en Jalisco y en los Altos de Jalisco, en Encarnación de Díaz, en Achona. Vaya cómo le ha pegado cosas y desgracias a la chona. Pero bueno, así las cosas hasta el momento de lo que se tiene. Ya hay una atención directa sobre esta situación que pudiera haber crecido bastante más. Vamos a más información de corte estatal. Como le mencionamos el día de ayer, Pablo Lemus Navarro presentó su primer informe de actividades, haciendo un llamado central a lo que dijo la unidad política y social en el estado. Uno de los ejes fue el tema de la agenda para personas desaparecidas, donde se informó que el presupuesto crecería en más de 170%. La administración creó la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, una instancia descrita como única a nivel nacional, y reiteró una disculpa pública a Natividad Guerrero Sedano por las acciones y homicidios cometidos con la desaparición de 4 personas en 2010. En materia de seguridad, se reportaron reducciones significativas en hitos patrimoniales al comparar el periodo de enero a septiembre de 2025 contra el mismo lapso en 2024, también del emecista, pero Enrique Alfaro. Se dijo que en un año se registró una reducción del 94.7% a robo a cuentaviente, 95.8% a robo en bancos, una reducción de 80.7% en robo a negocios, 86.8% en robo a vehículos, 67.3% en robo a personas y una reducción de 70.6% en robo a vehículo particular, según el gobierno del estado de Jalisco. Se dijo que la policía estatal es la mejor pagada, tiene un salario neto base mensual de 25.700 pesos y otorga becas del 100% y económico a 680 hijos de policías. En el tema de la protección de mujeres, se informó sobre el tema del pulso de vida y la creación de más de 1.700 puntos seguros en tiendas de conveniencia y más de 40 millones de pesos para financiar proyectos productivos y emprendimientos de mujeres. En el tema de obra pública, pues bueno, se dijo que viene el Mundial de Fútbol. Las principales obras son una renovación de la carretera Chapala con la ampliación a 6 carriles y también se tendrán 2 de ellos dedicados a la electromovilidad. Se tiene prevista la apertura de carriles para el 20 de noviembre con una fecha de término estimada para el último día del año. El gobernador refirió una inversión de 24 mil millones de pesos para la modernización de casi 5 mil kilómetros de red carretera estatal, con un plazo de finalización establecido para julio de 2026, y casi tendría que estar antes porque viene el Mundial. En transporte público se dijo que la línea 3 del Tren Ligero iniciaría operaciones, la línea 4 del Tren Ligero va a iniciar operaciones el 15 de diciembre de este año. Le gusta poner fechas. Bueno, vamos a ver. Al menos aquí en las de Tepatitlán fallaron. Vamos a ver si a nivel estatal funcionan. Se dijo que el 15 de diciembre va a haber un servicio gratuito durante los primeros 15 días. Además, el sistema Mi Bici contará con más de 1.200 bicicletas eléctricas disponibles para el Mundial 2026. Y el sistema de Macro adquirirá nuevas unidades para reducir el tiempo de espera a de 14 a 7 minutos de marzo, para marzo de 2026. Entonces, pues bueno, el gobernador señaló que su administración entregó el modelo educativo a la federación, y a través del fondo educativo del estado se cuenta con más de 5 mil millones de pesos para la reconstrucción, renovación y equipamiento de las escuelas de 7.200 planteles. En el tema de salud, pues el tema de la ampliación y remodelación del Hospital Regional de Tepatitlán, de La Chona, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande, lo que decíamos, el Centro Autismo, que ya debió haber quedado, pero pues no ha quedado. Y se dijo que en Jalisco ha crecido un 435% la inversión extranjera directa. En un mensaje mandado a Claudia Sheinbaum Pardo, presidente de México, dijo que Jalisco estaba listo para trabajar con ella, con Claudia, porque no solamente Jalisco merecía unidad, México merecía unidad. Vamos a ver qué tanta unidad se puede dar en estos contextos. Vámonos a más información, es momento de pasar directamente a las
locales.
Locales
en Informe FM.
Ya comienzan los preparativos para lo que será la próxima edición del Señorita Tepatitlán 2026. Ya el gobierno municipal y el comité organizador de la feria de Tepabril ya lanzó la primer convocatoria, y esto para pues que se preparen las jóvenes para lo que será este certamen Señorita Tepatitlán 2026. Uno de los grandes puntos de referencia, no solamente de belleza, sino de talento, de sagacidad, de muchas características que las jóvenes de Tepatitlán tienen y que pueden mostrar al mundo. Recordar pues que bueno, esta es una de las grandes plataformas que se han dado principalmente para las jóvenes aquí en Los Altos de Jalisco. Y pues bueno, para esto la Feria Tepabril pues ya lanzó esta convocatoria. Si te interesa formar parte de esta nueva historia, ahorita te comentamos qué debes hacer para poder formar parte de esto. Nada más ahorita que tengamos el acceso a la información, aquí tenemos ya la convocatoria abierta. Los requisitos son, ay, pero qué diseñadores, Ser tepatitlense, de cabecera municipal y delegaciones, tener una edad de 18 a 25 años, una estatura mínima de 1.65, ser soltera y cursar preparatorio a nivel superior. Para las inscripciones son desde el martes 18 de noviembre, del martes 18 de noviembre al viernes 9 de enero de 2026 en la Jefatura de Festividades, esto en Pedro Mella número 50, atrás de Presidencia Municipal. El casting será el jueves 15 de enero a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura de Tepatitlán. Entonces, pues si tú tienes entre 18 y 25 años, ser tepatitlense de cabecera municipal o delegaciones, puedes participar para ser la próxima representante del Señorita Tepatitlán 2025. Vámonos a más información, porque la Virgen de San Juan continúa sus recorridos por el municipio de Tepatitlán. El día de ayer, el espacio grato de la tercera edad, el asilo de ancianos, como se le conoce aquí en el municipio de Tepatitlán, recibió a la imagen peregrina de la Virgen de San Juan y continuará unos cuantos días más aquí en la ciudad de Tepatitlán. Va a estar hoy, está en San Antonio, en el templo de San Antonio. Hoy viernes 7 de noviembre está en San Antonio. Mañana a las 7 de la mañana llegará a la parroquia San Francisco de Asís. También mañana parte hacia la cuasiparroquia de San José de Basarte y se queda ahí hasta el 10 de noviembre. Del 10 al 12 de noviembre estará en la parroquia de la Virgen del Carmen, en la colonia del Carmen, del 10 al 12 de noviembre. Y del 12 al 14 de noviembre estará en la parroquia de la Divina Providencia, para finalmente del 14 y 15 de noviembre, esto los días viernes y sábado de la próxima semana, estarán dentro de 8 días en la parroquia Reina y Madre de los Campesinos. Después se entrega al decanato de Atotonilco la Virgen de San Juan. Si tienes alguna manda, si tienes algún compromiso, es el momento de que puedas cumplirlo para que puedas pues participar en esta alegría de tener aquí a la Virgen de San Juan en Tepatitlán y no te lo puedes perder. Y ayúdanos a compartir esta información. Vamos a más información. Sí, es momento de pasar a información de corte.
Nacionales.
En Informe FM.
Emmanuel Macron, el presidente de Francia, está en México y se reunió con Claudia Sheinbaum el día de hoy en una reunión bastante interesante, una de las pocas visitas de Estado que ha tenido el presidente francés con Sheinbaum, o más bien de las pocas recepciones que ha tenido Sheinbaum con jefes de Estado a nivel nacional. Ya se había anunciado desde inicio de esta semana que Emmanuel Macron estaría visitando México en un intercambio de colaboración y cooperación, según lo que se habría informado por parte de el gobierno mexicano. Fue de recibido pues como jefe de Estado y pues también pues en Palacio Nacional hubo una conferencia de prensa. ¿Qué es lo que se dijo? Pues lo que principalmente quería Sheinbaum es que se devolviera un código, el Códice Azcatitlán en México. En el marco de esta visita se acordó fortalecer la cooperación cultural y patrimonial y realizar una exhibición histórica en México en 2026, año en que se va a celebrar el Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas. Tras una reunión con Sheinbaum, el propio Emmanuel Macron anunció que el Códice Azcatitlán, resguardado actualmente en la Biblioteca Nacional de Francia, será exhibido en México como parte de una serie de exposiciones cruzadas que buscan resaltar la amistad y los lazos históricos entre ambas naciones. Y pues bueno, mientras tanto Sheinbaum destacó que la visita del mandatario simboliza un respeto mutuo y diálogo entre culturas. Informó que durante la reunión se abordaron temas de cooperación económica, incluida la renovación del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea prevista para 2026 y nuevos mecanismos para impulsar la inversión e innovación. Ambos gobiernos acordaron establecer un intercambio temporal y recíproco de piezas históricas. El Códice Escatitlán se exhibió en Francia y el Códice Boturini será mostrado en Francia, fortaleciendo la colaboración patrimonial. Veremos cómo va esto. La idea de Sheinbaum original es que el Códice Escatitlán se quedara en México. Eso parece ser que no va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es que pues se tenga otros, pues se pueda tener un intercambio. Vamos a más información. Mire, en días pasados ha estado circulando el tema de la revocación de mandato para Claudia Sheinbaum. Si usted recuerda, el día que Sheinbaum tomó protesta, pues bueno, dijo que se sometería a la revocación de mandato. Bueno, hay un proyecto de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales para reformar el tema de la revocación de mandato. Lo que se busca es que se lleve una sola ocasión durante el periodo de los 6 meses previos a la conclusión del tercer año del periodo constitucional y que el mismo día sea durante la jornada electoral las elecciones ordinarias intermedias para elegir a los diputados del Congreso de la Unión. Es decir, originalmente está que sea el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con jornadas electorales para justamente evitar un tema de confundir a la población. Bueno, Morena ha enviado una iniciativa, y aquí lo estoy viendo en este momento, la iniciativa de proyecto de dictamen a puntos constitucionales para juntar la elección del Congreso con la revocación del mandato. ¿Esto por qué? Esto porque la gente está harta de tanta violencia. Tanta violencia. ¿Quién lo está proponiendo? El diputado Leonel Godoy Rangel. Él es el que está teniendo esto y pues bueno, está teniéndolo para la quinta reunión extraordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Qué cosas? Tratando de quedarse con el poder, el morenato. Si no lo hemos visto, de verdad no sé qué esperamos para darnos cuenta de lo que están haciendo. Vamos a más información. Presidente municipal de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, viuda del presidente asesinado Carlos Manso, dijo que la reunión que sostuvo en días pasados con Claudia Sheinbaum no fue para doblar las manos, sino para exigir justicia y la detención de líderes de la delincuencia organizada. Esto lo dijo al encabezar la mega marcha por la paz que hoy se realizó por calles de Uruapan y que concluyó en la plaza donde Carlos Manso fue asesinado. Mañana va a ser una semana. Dijo que sí va a conducir con transparencia, que toda la población va a saber lo que sucede en el municipio y pues que la reunión que se tuvo con Sheinbaum no fue para doblar las manos, sino para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manso. Escuche usted.
Voy a seguir conduciendo con transparencia. Ustedes van a saber todo lo que sucede en el municipio y quiero que sepan que la reunión que tuve con la presidenta de México no fue para ir a doblar las manos, fue para ir a exigir justicia, justicia para Carlos Manso. Fue para ir a exigir que volteen a ver a nuestro municipio. Fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos saben en dónde se encuentran.
Más claro y más directo, estos son los tipos de políticos que necesita México. No los políticos mediocres, miserables y cobardes que dicen, se va a investigar, es que ya se abrió una carpeta de investigación. ¿Quiere volverse millonario? Véndale a Claudia Sheinbaum carpetas de investigación, porque ella para todo ocupa carpetas de investigación. Es buenísima abriendo carpetas de investigación. Si usted quiere hacer negocio de su vida, véndale a Claudia Sheinbaum carpetas de investigación, porque eso es lo único que sabe hacer. Pero qué bonito escuchar a una mujer que no inició en la política, pero que llega a la presidencia de el segundo municipio más importante de Michoacán y decir, no nos vamos a doblar frente a Claudia Sheinbaum. ¡Qué Bien. Qué bien. Vamos a más información. Fíjese que la pues la embajadora de Israel en México habría supuestamente tenido un intento de pues de conspirar, de asesinar a la embajadora de Israel en México a finales del año pasado. Según la agencia de noticias Reuters, se dio a conocer que un funcionario estadounidense que no fue identificado reveló que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán conspiró para asesinar a Einat Krasniger, embajadora de Israel en México, a partir de finales del año pasado, pero que el plan fue contenido y no representaba una amenaza. La embajadora, en un comunicado, caracterizó el conato atentado terrorista y agradeció las labores de inteligencia. Agradeció a los servicios de inteligencia de México por haber neutralizado las intenciones terroristas dirigidas por Irán de atentar en contra de la embajadora de Israel en México. Adicionalmente, el documento señaló que los esfuerzos de Irán por atacar a diplomáticos israelíes no eran algo nuevo, sino que representaba dos atentados sufridos en Argentina en los años 90. El documento subraya que Israel se encuentra cumpliendo con el acuerdo alto al fuego del Gaza, del alto al fuego en Gaza, gestionado por numerosos países, y que acusa a Irán de buscar desestabilizar la situación mediante una acción directa a través de sus aliados. Esto fue revelado, pues, por la propia embajada de Israel y hoy por el la agencia de noticias Reuters. Qué cosas que esto pase en México. Vámonos a más información. Sí, es momento de pasar directamente a información de corte
internacionales.
En informe TV.
En información de corte internacional, bueno, como le habíamos informado, pues Estados Unidos, bueno, más bien, hace unas semanas, usted se acuerda que se realizó un mega operativo en Brasil que dejó muchos muertos. Bueno, resulta que la unidad de Río de Janeiro informó que el gobierno estadounidense aprobó el año pasado la venta de rifles de francotirador a unidad policial de TANDEM en Brasil, desestimando las preocupaciones del embajador estadounidense de que las armas podrían utilizarse en ejecuciones extrajudiciales. La unidad policial de Río de Janeiro adquirió las armas y tuvo un papel fundamental en el operativo que la semana pasada dejó 121 muertos, entre ellos 4 policías. Esta acción fue condenada por los derechos humanos, expertos de Naciones Unidas, quien dijeron que los asesinatos podrían haber sido ilegales. Según documentos de la policía de Río de Janeiro, a los que tuvo acceso Reuters, se adquirieron 20 rifles de francotirador fabricados por la empresa Daniel Defense, con sede en Georgia, en una operación no anunciada en mayo de 2023 durante la administración de Joe Biden. Las armas no se recibieron sino hasta 2024. En medio del debate en el Departamento de Estado sobre la conveniencia de la venta, según documentos internos de la policía de Río y el Departamento de Estado estadounidense. Según la legislación estadounidense, las exportaciones de armas generalmente requieren la aprobación del gobierno. Si bien el Departamento de Comercio suele emitir la licencia final, el Departamento de Estado desempeña un papel fundamental en el tema del proceso. La embajadora de Estados Unidos en Brasil, Elizabeth Bailey, se había opuesto al acuerdo, al igual que algunos diplomáticos especializados en derechos humanos y aplicación de la ley, según un memorándum al que se tuvo acceso directamente por Reuters. El memorándum describe que una de las unidades policiales más notorias de Brasil, en lo que respecta a asesinatos civiles, habría adquirido esas armas. Esas armas son las BOPE. BOPE también adquirió silenciadores para los rifles fabricados por Griffin Armament, con sede en Wisconsin, pero el envío fue bloqueado por el gobierno estadounidense inicialmente. El Departamento de Estado afirmó que ninguno de los equipos habría sido negado ni retrasado bajo la administración actual y que en abril Donald Trump revocó las directrices de 2023 emitidas por Biden que imponían restricciones a las exportaciones de armas por temas de derechos humanos. Es la gran duda. O respetamos a los derechos humanos o respetamos a los delincuentes. No hay de otra. Mire, en México se han liberado muchos delincuentes porque es que se le violan los derechos humanos. En El Salvador, el país más seguro hoy de Latinoamérica y tal vez de América, de todo el continente americano, los derechos humanos Están poniendo el grito en el cielo que porque los delincuentes y los de la pandilla no tienen derechos humanos y tienen que tener derechos humanos. Pero la gente de bien, pues está teniendo acceso a esos derechos humanos, por fin, porque ya no viven con miedo. Entonces, es la doble moral de cuidar los derechos humanos o cuidar a la gente que padece el no tener derechos humanos, pues por ese tema. Mire, se espera en otra información que se anuncie el día de hoy cambios radicales en la forma en que el Pentágono compra armas. ¿Y por qué esto es relevante? Porque permitiría a Estados Unidos adquirir tecnología más rápidamente. En lo que se ha dicho, se transformará el sistema de adquisiciones de defensa de acuerdo con una orden ejecutiva firmada por Donald Trump. La reforma se centra en el que los funcionarios del Pentágono califican como adquisiciones inaceptablemente lentas, de las que culpan la rendición de cuentas fragmentada y a los incentivos mal alineados que han obstaculizado la capacidad de las Fuerzas Armadas para desplegar nuevas tecnologías. Contratistas de defensa se espera que asistan junto con nuevos participantes a esta reunión, en lo que se espera sea una reestructura para la figura de adquisición de portafolio de armamentos, quienes tendrán autoridad directa sobre los principales programas de armamento que van a eliminar la burocracia y que va a hacer que la cadena de adquisiciones de armamento en Estados Unidos fluya más fácilmente, más directamente, desde los gerentes de programa hasta los ejecutivos de portafolio y posteriormente hacia los líderes de adquisiciones de ramas militares. ¿Por qué esto es tan importante? Porque hoy la amenaza número uno de Estados Unidos, pues tiene sede en México. Y esos son los cárteles del narcotráfico. Si Estados Unidos tiene, y fíjese la fecha en la que estamos, 7 de noviembre, y es bien importante esto, porque Estados Unidos no está planificando esto para mañana, sino para inicios de año, tal vez tengamos algo, un cambio radical. Si Estados Unidos acelera los procesos de compra de armamento y quita el tema de la burocracia y rendición de cuentas, pues en realidad los primeros amenazados serán los cárteles del narcotráfico. A nivel Latinoamérica, ¿eh? Nada más, pues que quede ahí, pues solamente para la memoria. Y pues bueno, vamos a finalizar ya las internacionales, donde el Papa León ha enviado un mensaje a los líderes mundiales reunidos en Brasil para la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP30, para asumir compromisos valientes del cuidado de la creación. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, dijo a los delegados que si quieren cultivar la paz, cuiden la creación. Las palabras del Papa reflejan la convicción de que cuidar la casa común es un deber moral como un camino hacia la paz duradera. Y el Papa señaló que aunque la atención mundial suele centrarse en guerras y conflictos, la paz también se ve gravemente amenazada por la falta de un debido respeto a la creación, el saqueo de recursos naturales y un agresivo deterioro de la calidad de vida debido al cambio climático. Y hasta aquí lo más relevante a través de InformeFM.com, en vivo a través del podcast en InformeFM. Con gusto te saludamos en este viernes 7 de noviembre del año 2025. Quédate con nosotros con lo más relevante. Ya es viernes. Muy buenas tardes. A disfrutar el fin de semana.